25 de junio abrirán las puertas ya de la piscina en Drinal y las cerrarán el 31 de agosto. El precio de licitación es de 2.400 euros más 21% de IVA. Esto será al alza sobre el precio base de licitación y al precio más alto. Van a poder encontrar el pliego de las condiciones al completo, los requisitos, en el consistorio de Drinal. Lo que está previsto es que se lleva a cabo la apertura de ofertas el martes siguiente, después de la finalización de los 13 días naturales que dan para poder consultar toda la información.
En este sentido, y como les decimos en muchas ocasiones, en verano hay que ir a las piscinas. O sea, esto yo creo que es algo que tenemos todos claro. ¿Hay que ir siempre a la de Guijuelo? No necesariamente. De hecho, en la comarca tenemos muchas piscinas. Está chulo esto de hacer recorrido por las piscinas. Yo les invito a que lo hagan. Pues en la piscina de Drinal, en la de Linares, en la de Sorihuela, en la de Cepedosa, en la de Ledrada, y seguro que me dejo alguna en el camino, para que
los santos,
por ejemplo. Mira, estábamos hablando aquí, sí, ahora fuera de micro, de los santos. Bueno, son piscinas que están abiertas y que la verdad es que merece también la pena pues que hagamos esa visita, ¿no? No digo que vayas todos los días, pero una vez, un fin de semana, un domingo, un sábado, un viernes o un día entre semana, pues seguro que los del bar están encantados de ofrecerte algo para poder reponer fuerzas durante el día y disfrutar también del entorno y de los convecinos, ¿no? O sea, que eso yo sigo pensando. Yo algunos años lo he hecho y es muy divertido. Es verdad que, bueno, pues eso, tienes que trasladarte. No es la comodidad que tienes aquí en Guijuelo, pero lo cierto es que está muy divertido y las piscinas están muy bien, la verdad, en nuestro entorno. Así que hoy ya les invitamos por si acaso. Hablando de la comarca, también tenemos que hablar en el día de hoy y recordar principalmente que el Festival de la Candela tiene tres citas este fin de semana. La del domingo es en Santibáñez. Por cierto, también tiene piscina Santibáñez.
Pues mira, sumamos ahí Santibáñez a las piscinas de nuestra comarca. ¿Y la cita este domingo? Pues estrenando el mes de junio. Es una ruta cultural por el municipio, por los lugares más destacados de Santibáñez, pues por ejemplo la iglesia, el edificio del reloj, la ermita, el torreón y el mirador también, que es natural, el barrio de las Cabilas. Además es bastante interesante porque se va a visitar también al taller artesano de Manuel Jaén Peña. Eso para el domingo a partir de las 10 de la mañana. Tenemos que estar en el Ayuntamiento de Santibáñez.
Bueno, recordaremos mañana cuando hagamos el repaso a la agenda de esta propuesta y del resto del Festival de la Candela con el resto de las otras informaciones. Pero ahora pues ya estamos en tiempo para ir afrontando los titulares del día y centrándonos en el qué te cuentas. Así que bueno, ahora ya sí confirmado, no hemos sido capaces de concentrar todo en este tiempo para que concluyéramos a la 1:30, así que ya pido disculpas de nuevo a unos y a otros. Pero vamos con los titulares, aunque sea brevemente, ¿te parece? Porque hay una información también muy interesante que nos cuentan hoy en la Gaceta, que es que Salamanca es la única provincia de Castilla y León que no tiene zona de baños habilitada. Que dices, ¿entonces qué hago? ¿No me puedo bañar en el río? Sí, pero por tu cuenta y riesgo. Así que, por lo tanto, tengámoslo presente. ¿Y en Puente del Congosto? Pues Puente del Congosto lo tuvo unos años y luego ya no lo tiene. O sea, no hay ninguna zona habilitada oficialmente por los responsables de la Junta en nuestra provincia. ¿Te quieres bañar en el río? Perfecto. Pero insisto, a tu libre albedrío.
Radio Guijuelo les ofrece los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Pues en la Gaceta cuentan: un reglamento del gobierno bloquea la llegada de jóvenes americanos a Salamanca. Más información en páginas interiores. La fotografía de la jornada es para: llegan las torres de flores al centro de la ciudad. Y vemos ahí pues una imagen de la zona de la Plaza del Liceo con esa nueva decoración floral. En la sección de provincia hablan de 20 pueblos con problemas de contaminación en el agua. Si quieren más detalles también pueden leerlo en esta página, y aquí mencionan el caso de La Maya también como uno de los posibles, ¿no? Pero bueno, ahí tienen toda la información. En esta misma sección de provincia, voluntariado por tierras de Guijuelo, nos hablan de ese recorrido, de esa ruta que hicieron los chicos que participan de el Erasmus Plus y que están en nuestro entorno estos días. Y luego en la sección de deporte hay un artículo que titulan Standby con el técnico del Guijuelo, en el que vuelven a insistir en un candidato único que para la Gaceta, ha quedado claro y demostrado, creo que es la cuarta vez que lo cuentan, hacen un artículo para decir que va a ser María Hernández. Pues ya les digo yo que no lo sé. Así que si ellos lo saben, pues oye, la cuestión es que no lo dan por hecho, claro, lo dan como candidato. Bueno, pueden leerlo en la sección de deportes. Y hacemos rápidamente el repaso a los titulares virtuales y nos vamos ya directamente con el que te cuentas. Venga.
Y comenzamos el repaso a la prensa virtual en el medio de comunicación Salamanca 24 horas, que hoy abre con un reportaje sobre el prior de los carmelitas de Alba. Y es que Miguel Ángel González ha anunciado que va a editar un libro con los resultados de todos los estudios que se han realizado con respecto al sepulcro de Santa Teresa. Incluirá también más de 100 fotografías y los documentos que se encontraron al abrirlo, así como la urna y la ropa. Por otro lado, en el apartado de sucesos, también de Salamanca 24 horas, hoy podemos leer el titular "Un cuarto de Calderas inundado y varios pisos afectados por una fuga de agua en una vivienda de la avenida de Villamayor". Nos vamos ahora hasta Tribuna de Salamanca, donde hoy el tema del día son las oportunidades laborales, y es que se prevé un fuerte aumento de las contrataciones para este verano en Salamanca. Se estiman unos 5.500 contratos para esta campaña veraniega y las principales industrias que lo proveerán serán el comercio, el transporte, el turismo y también la hostelería. Además, también en Tribuna de Salamanca hoy podemos leer 5 años fugado y 6 órdenes de prisión vigentes, detenido en Pezarrales tras huir en patinete. Un hombre intentó escapar en patinete tras ser reconocido por la Policía Nacional en el barrio de Pizarrales. Finalmente fue alcanzado y arrestado tras resistirse y también agredir a los agentes. La tercera parada de este repaso la hacemos, como viene siendo habitual, en Salamanca RTV al día, que hoy abren con el titular "Doctor Fernando Geijó: la salud digestiva es fundamental para la salud general y la prevención es clave para una buena calidad de vida". Como habéis podido ver, abren este medio de comunicación con una entrevista realizada al jefe de diagnóstico del Hospital de Salamanca. Además, también podemos encontrar en este medio de comunicación el titular "El boom de los cromos taurinos llega a Salamanca. La gente no hace más que preguntar por ellos". Y en último lugar nos quedamos en la Crónica de Salamanca, que hoy abre con el titular "Confirmado un caso de fiebre Crimea-Congo en Salamanca. Epidemiología ha identificado los contactos del hombre afectado de 70 años para indicarles el protocolo que deben realizar". Además, también en el apartado de sucesos de la Crónica de Salamanca nos hablan de la operación policial ocurrida en Pizarrales, de la que también nos hablaban en Tribuna de Salamanca. Y con este titular cerramos el repaso a la prensa virtual de la provincia de la jornada de hoy, jueves 29 de mayo.
El Festival del Castaño en Flor, La Candela 2025, te invita a descubrir la naturaleza en el patrimonio y la gastronomía de los pueblos de la Ruta de la Plata, Sierras de Béjar. Este sábado 31 de mayo a las 10 te esperamos en Lagunilla para realizar un paseo entre castaños centenarios y visitar el mirador El Balcón de Extremadura, además de cata de vino de denominación de origen Sierra de Salamanca y degustación de queso artesano de cabra. Por la tarde a las 6 en Aldea Cipreste pasearemos por la Cañada Real Soriana Occidental y conoceremos más sobre la tradición centenaria de la trashumancia de esta bonita localidad. Y el domingo 1 de junio a las 10 nos acogerá Santibáñez de Béjar, donde visitaremos sus lugares más destacados y el taller artesano del único maestro romanero de Castilla y León. Más información en la web mancomunidadrutadelaplata.com. Organiza la Mancomunidad Ruta de la Plata con la colaboración de la Diputación de Salamanca, ADRIS y la Ruta del Vino Sierra de Francia.
En Salchichería Sánchez Marcos encontrarás una gran selección de productos del cerdo ibérico de la mejor calidad. Visítanos en la calle Abajo número 4 de Guijuelo y descubre nuestras ofertas. Los productos más selectos en Salchichería Sánchez Marcos.
En Guijo Decoración Integral no solo nos centramos en diseñar y amueblar la cocina, el baño, el dormitorio o el salón. También realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso que podrás elegir entre los 42 modelos de puerta de nuestro muestrario. En Guijo Decoración Integral hacemos presupuestos sin compromiso y disponemos de una financiación a tu medida. Ven a vernos, estamos en la calle Recreo 83 de Béjar. Contáctanos en el 923 40 26 09 o a través de WhatsApp 630 961 591. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa.
Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Pues arrancamos una edición más del Que te cuentas con Joana Izquierdo y hoy de nuevo de fiesta en la biblioteca, rodeados de todos aquellos que se han querido acercar, en su gran mayoría del club de lectura, que nos acompañan en el día de hoy y que quieren conocer un poquito más de nuestro invitado. Joana Izquierdo, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, Damián.
¿Todo bien?
Todo muy bien, porque estamos de fiesta, como dices.
Estamos de fiesta porque tenemos visita especial y porque tenemos un público que ya le vamos a tener que contratar, así que les vamos a dar las gracias nada más empezar. Y hombre, un aplauso para Francisco y que se os oiga.
Y para ellos...
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este momentito con una novela espectacular, Memorias en la Nube, de Francisco Toledo Lobo. Fantástica, Joana. Y no solo, porque sea buena. No, es que igual es mejor no hablar y es mejor ya soltarlo aquí todo.
Vale,
y que bien. Francisco, que yo creo que está un poco expectante diciendo a ver dónde me he metido yo, pues tenga la sensación de que se ha metido en un pozo bastante interesante. Veremos a ver si con luz o sin luz. Ya hemos dicho que viene Francisco Toledo Lobo a visitarnos. Recordemos quién es Francisco Toledo.
Muy bien. Nació en Castellón en el 62. Resumiendo mucho su currículum, es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Jaume I de Castellón y doctor en Matemáticas por la Universidad de Valencia. Su trayectoria profesional le ha permitido ejercer como profesor de universidad, investigador y gestor. Francisco reconoce que la docencia le es muy gratificante y, además de impartir distintas disciplinas, durante 9 años fue rector de la Universidad Jaume I. Gracias a la financiación de distintas empresas, también logró montar una cátedra de Smart Ports y disfrutar de la investigación. Ha dirigido 2 grandes proyectos del Programa de Tecnología de la Información de la Unión Europea y ha desarrollado también otros proyectos de I+D de convocatorias públicas nacionales e internacionales. Fue presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón desde el 2015 hasta el 2020 y al finalizar el cargo afrontó la presidencia de Puertos del Estado durante 1 año. Todo el esfuerzo que se intuye detrás de esta trayectoria se ve reflejado al comprobar que Francisco Toledo Lobo es doctor honoris causa por la Universidad Rico Palma de Linares de Perú y medalla de oro Machu Picchu otorgada por el Instituto Nacional de Cultura, también de Perú. Actualmente, ahora ya lo sé porque se lo pregunté antes, además de seguir ejerciendo la docencia y al frente de esa cátedra, Francisco sigue dando rienda a su imaginación a través de la escritura. Se declara amante del deporte, disfruta de la lectura y de la música y siempre que su tiempo se lo permite, aprovecha para viajar y nutrirse de otras culturas. Pienso que el resultado de todas estas inquietudes fue su primera novela, La estrella de ébano, una lectura que nos agitó el alma y por la que nos acercamos a Francisco. Y así, el día 15 de febrero de 2024, Francisco Toledo nos acompañaba en un ¿Qué te cuentas?, en el que descubrimos a un escritor que pisaba el terreno literario por primera vez, pero que nos dejó claro que no sería la última. Y para nuestra alegría y satisfacción, el 24 de septiembre del año pasado, las librerías y nuestra estantería de novedades exponíamos con orgullo su segunda obra, Memorias en la nube. Su trayectoria profesional es tan extensa que se hace difícil presentarla en profundidad. Pero si todo esto llama la atención, su persona conquista. Francisco me ha demostrado que es una fuente inagotable de conocimiento, y esto genera admiración. Pero lo que ha hecho que este escritor se haya ganado mi respeto incondicional desde aquella primera entrevista son sus ganas de compartir todo eso que tiene dentro, y hacerlo, además, con tanto cariño y generosidad. Así que por todo esto y para dejarnos conquistar por el entusiasmo que desprende cuando comparte, es un honor y un placer decir con muchísimo cariño, Francisco, bienvenido a la Biblioteca de Guijuelo, donde esperamos que te sientas como en casa.
Qué bonito, Joana, qué bonito.
Pues me alegro que te parezca bonito, Francisco.
Muy bonito.
De hecho, es un repetidor del que te cuentas, que no le bastó con la primera cita y ha querido regresar y además a estar con nosotros, acompañándonos en este espacio. ¿Tienes algún recuerdo, Francisco, de aquel momento radiofónico en el que llamábamos a tu teléfono y supongo que a mí me pasaría, en algún momento determinado uno piensa, ¿pero qué estoy haciendo aquí?
Sí, no, fíjate, el escribir me da muchos momentos bonitos, ¿no? Y uno fue cuando Joana se puso en contacto conmigo por las redes sociales, me dijo que le había gustado mucho La estrella de ébano y que si podíamos contactar para el programa de ¿Qué te cuentas?, ¿no? Y claro, cuando yo vi eso y desde Guijuelo y desde una biblioteca me dicen esto, pues qué maravilla, pues claro que sí, ¿no? Y bueno, lo que le metes es no poder venir con La estrella de ébano, porque al final íbamos muy apretados. Pero cuando en aquella entrevista me lanzasteis el reto de que en la segunda, a ver si ponía a Guijuelo, del jamón de Guijuelo, por ahí, yo no recuerdo que me dijerais que tendría un jamón de premio, no lo recuerdo.
Este detalle es bueno,
Yo no lo recuerdo.
Pero dice que a él le pareció algo tan divertido que dije,
claro,
que
sí,
no.
Sí. Es que, seguramente lo diría, pero yo no lo recuerdo. Pero sí recuerdo eso y recuerdo que os dije, pues no podrá ser. Porque, claro, ya tenía firmado el contrato de edición. De hecho, lo tenía firmado antes que la otra, ¿no? Pero, claro, luego resulta que en el proceso de edición sí que me dejaron hacer cambios. Y yo dije, me acordé de lo que me dijiste y digo, esta es la mía. Al jamón de Guijuelo, que pasa.
Luego vamos a ello. Bueno. De todas formas, sin duda, el tener la posibilidad de charlar un rato con Francisco Toledo, con alguien como es él, porque nosotros evidentemente conocemos un poco más la faceta de escritor, pero como persona es un alma inquieta. Aquí en este pueblo se dice un culo inquieto.
Sí, sí. Sí, eso decía mi madre también. Sí.
¿Hay algo que le quede por hacer?
Pues seguro que sí, seguro que sí. La verdad es que en la vida yo voy quemando etapas y que afrontando retos, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, la gestión pública, que yo no he estado nunca para gestionar la inercia, porque eso no me motiva. Me parece muy bien que lo quiera hacer, pero a mí no me motiva. A mí me motivan los retos y me motiva lanzar ideas nuevas, como vosotros aquí en la biblioteca con todo lo que estáis haciendo, ¿no? Ahí es donde te enriqueces y donde encuentras la razón para seguir y después el agradecimiento de la gente, ¿no? En lo que innovas. Entonces, bueno, pues yo me he sentido siempre a gusto con esos cambios. Y el último cambio ha sido escribir. He descubierto mi vocación, la descubrí un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha fuera, ¿no?
¿Y qué le pedirías, Francisco, al mundo de la literatura en general y para ti?
En general, pues mira, el mundo de la literatura en este momento, yo creo que el gran problema que tiene es la excesiva oferta de títulos. En España se publican 28.000 al año. O sea, más o menos 120 cada día laborable, 120. Y eso es incapaz de digerirlo el mercado, ¿no? Y lo que desemboca es en, yo creo, muchas frustraciones, porque hoy en día la gente lo que hace para publicar es autopublicarse, que es muy respetuoso. Tú pagas y sin ningún control de calidad te publican. Y algunos son obras muy buenas, pero que no han encontrado el cauce, otras no lo son. Pero el resultado lo dieron el 25 Congreso de Libreros, que dijeron que el 86% de las obras que se publican en España no venden más de 50 ejemplares. Ya imaginaos. el 86%.
Los que venden 50, ¿eh?
Los que venden 50, ¿eh? O sea, venden a amigos y familiares y no tienen muchos, ¿eh? Que se lo compren, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema es ese, que hoy en día quien quiere publicar, pagándolo publica, ¿eh? Se inunda el mercado de títulos, ¿eh? Pero luego es muy difícil el filtrar los que valen la pena que los que no, de los que no valen, ¿no? Y que muchos creen que publicándolo, autopublicándolo por ende en Amazon, se van a vender como churros, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo que los libros es mejor comprarlo en las librerías, ¿no? Pero en Amazon hay 4 millones de libros y tu libro no lo van a encontrar si no saben que existe y no tienen motivación para comprarlo. Con lo cual, es un autoengaño el pensar eso,
¿no? Pero hemos hablado de los libros que se publican, también hay que hablar de los autores, ¿no? Yo creo que al final el hacerse un nombre también implica que ese sello ya es un sello de garantía o no, dependiendo de los gustos. Tan difícil entiendo que es vender un libro como tener un nombre en el mundo de la escritura.
Efectivamente, el hacerse con un nombre es lo más difícil, ¿no? Y en ese sentido, si os fijáis, las editoriales lo que intentan es encasillarte. Lo que intentan es encasillarte en algo, ¿no? La editorial, ¿eh? Si haces un libro sobre Roma, pues Roma, Roma y más Roma. Si haces un libro del corazón, corazón, corazón y más corazón. Un poco como algunos actores, que se les encasilla en un personaje y ya
la editorial te da pautas a la hora de escribir la siguiente.
A mí no me ha dado, ¿no? Afortunadamente, porque todas las cosas yo escribo lo que me sale, lo que quiero y lo que creo que tengo que comunicar algo. Entonces, escribí La estrella de ébano, que ya sabéis que es una novela apasionante y muy muy poliédrica, tiene muchas caras, muchas cosas que aprender y que pensar. Y luego esta otra no tiene nada que ver con la primera, ¿no? Ahora sí que os digo que estoy escribiendo la secuela de La estrella de ébano, porque me ha tenido éxito y dejé muchos hilos sueltos por ahí. Estoy con ella, además es apasionante. Bueno, no, Elena, mi compañera, que lo ve ahí, está. Pero no lo hago por estar encasillado ahí, sino porque precisamente me gusta, me motiva y tal, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy un alma libre. Escribiré lo que crea que en ese momento tengo algo que decir. Y yo en mis novelas siempre intento 4 cosas. Primero, que entretengan. Si una novela no te entretiene, la acabas dejando, ¿no? Y que te vaya sorprendiendo a lo largo de la novela. Lo segundo, que te emocione. La novela tiene que emocionar en determinado momento. Emociones de lo más variopintas. Te puede hacer llorar, te puede hacer reír, pero que te emocione. Porque lo que guardamos en nuestros recuerdos, si os fijáis, es todo lo que está ligado a emociones. Lo que no está ligado a emociones, lo perdemos, ¿no? Y en tercer lugar, que cuando cierres la novela digas, he aprendido algo. La estrella de ébano, ya sabéis, pues de Nigeria, del mundo marítimo, de muchas cosas, ¿no? De África. Y en cuarto lugar, que te dé que pensar. Que al final, lo que decía la frase tan genial que dijo Joana, que se la he copiado con su permiso, sobre el que remueve el alma, ¿no? El que agita el alma.
Es que das una grandísima emoción, sí, claro.
Pues que una novela al final te tiene que dar un pellizquito y darte que pensar, ¿no? Entonces, yo en mi novela siempre encontraréis eso, porque es lo que me motiva para escribir. Como has dicho, la inercia no me lleva a ningún sitio, ¿no?
Qué bueno.
La cuestión es que en la primera novela, Estrella de ébano, aquí tenemos la frase que decía Francisco y otra que es que me deja pozo. Si me deja pozo, hay tema. Yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí, que hemos leído la Estrella de ébano, recordamos perfectamente la historia. No te digo todos y cada uno de los detalles, pero la historia, la trama, el cómo se desenvuelve, la recordamos perfectamente. Estoy absolutamente convencido.
Y los personajes han entrado, sí.
De hecho, cuando Joana me dijo, vamos a tener que leer un libro que se llama Memorias en la nube, cuidado con la historia. Y yo pensé que iba a ser un libro histórico. Algo así me dijiste. Pensé que era un libro histórico. Y claro, como era Memorias en la nube, digo, pues esto va a ser pues un libro de Moisés, que no sé si lo sabes, pero Moisés fue el primero que se bajó algo de la nube en una tablet. Y digo, por ahí van los tiros. Y la verdad es que empiezas a leer y te sorprende mucho. Pero para poder saber de lo que estamos hablando, yo creo que es la hora de contar.
Venga.
Qué es Memorias en la nube, ¿no?
Vale, se me han quedado. Bueno, igual luego podemos, si no después del programa, le haré más preguntas que tenía ahí. Vamos a entrar en Memorias en la nube, que tiene mucha chicha, y venga, para que nos quede tiempo y podamos ahondar bien. Memorias en la nube es una distopía, que para quienes desconozcan su significado, en líneas muy generales, es un concepto literario que describe una sociedad futura, imaginaria e indeseable. En líneas muy generales.
Así, esta novela invita al lector a viajar a un futuro no muy lejano y adentrarse en un mundo igual de alucinante que de peligroso. Y allí, en ese posible mundo futuro, el poder recae sobre Némesis, la compañía tecnológica más poderosa del momento y que ha logrado, gracias a la inteligencia artificial, reducir la delincuencia hasta hacerla casi desaparecer. Y esto se ha conseguido almacenando los recuerdos de todos los habitantes y analizándolos en la búsqueda de delitos. Contado así, suena a gran idea. Pero lo que los creadores de Némesis olvidaron en el proceso de creación de ese ambicioso proyecto fue que la avaricia, el egoísmo, la maldad y otras cualidades similares de la condición humana pueden hacer de la inteligencia artificial el más grande de los peligros. De la mano de Dio, Square, Torch y Axon, te adentrarás en una historia adictiva, con una trama ordenada con perfección, intriga dosificada, tensión por momentos y pequeñas cuestiones que invitan a sumergirse en grandes reflexiones. Una novela que abraza al amor, da cobijo a la amistad, la valentía y la lealtad. Juega con el lector en la investigación de distintas muertes, siembra la duda sobre algunos personajes, te acerca a la mitología con elocuencia y te lleva de viaje a un lugar imaginario que tu mente dibujará fácilmente como si fuera real. Como bibliotecaria, cuando se cruzan en mis manos novelas como esta, admiro y agradezco a sus escritores que hayan tenido la capacidad de crear historias universales y transgeneracionales, porque ser capaz de escribir algo apto para cualquier público es un don que me parece que está al alcance de muy pocos. Y esto lo digo porque estoy convencida de que Memorias en la Nube, nuestra biblioteca, caerá en manos de lectores de distintas edades, desde jóvenes curiosos a mayores cuyas inquietudes siguen latentes. Si te sucede como a mí que la imaginación es la protagonista de tu vida, esta historia te hará disfrutar sin límites. No te dejará descansar hasta acabar y lo que es importante de verdad es que al cerrar el libro, en tu memoria se habrá hecho un hueco, una pequeña nube sobre la que se asentarán reflexiones que te habrán invitado a cuestionar la importancia de la privacidad, lo afortunados que somos al poder guardar bajo llave nuestros pensamientos si así lo deseamos, la balanza de riesgos y ventajas de la inteligencia artificial, el momento de revolución en el que nos encontramos como sociedad y el futuro al que nos dirigimos si permitimos que otros decidan por nosotros. Memorias en la Nube queda guardada con cariño y respeto en mis recuerdos y será el motivo por el que me enfrentaré a la tecnología con cautela, intentando entender la evolución en positivo, porque como leerás en la novela, el futuro no está escrito. Somos nosotros quienes lo escribimos con nuestros actos.
Muy bien. Bueno, Joana es una poetisa, resumiendo. Me ha encantado.
Una poetisa resumiendo. ¡Ole!
No lo mejoro, no lo puedo mejorar.
Me quedo el título.
Bueno, si no lo podemos mejorar, vamos a detallarlo por lo menos. ¿Por qué quiere hacer usted una novela de presente y la viste de futuro?
Sí, efectivamente. Bueno, pues tienes toda la razón.
Muy bien, Damián.
Tienes toda la razón, Damián.
Muy bien.
Pero fíjate, te voy a matizar. Yo la escribí en 2020 y la deposité en el Registro de la Propiedad Intelectual en 2020. En 2020 el ChatGPT no existía. De hecho, el contrato de edición lo firmé ahora hace 3 años, en mayo de 2022, perdón, cuando no existía tampoco el ChatGPT. O sea, el boom de la inteligencia artificial ha venido después. Pero, ¿por qué me vino esta novela? Yo, como han dicho antes Joana, soy catedrático de inteligencia artificial. Trabajo en inteligencia artificial, el primer artículo que tengo publicado es del año 86, o sea, cuando nadie oía hablar de eso. Entonces, me llegó la noticia de que en Japón había un grupo que estaba investigando en cómo sacar imágenes del cerebro. Y por lo que me decían, yo pensé, estos lo van a conseguir, ¿no? Y fue como un fogonazo en mi cerebro, ¿no? Es decir, ¿y dónde nos puede llevar esto? Que puedan sacar información que tengamos del cerebro, ¿no? Y eso fue lo que me hizo ponerme a escribir la novela, pero de un tirón, ¿sabes? Fue ¿no? Unido eso a otra cosa, a lo que vivimos todos los días de lo que hacen las gigantescas tecnológicas con nuestros datos, se los demos o no. Sabéis que incluso alguna se le ha condenado porque graba nuestras conversaciones, ¿no? Incluso hasta eso, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si tienen acceso a lo que tenemos en el cerebro, ¿dónde nos puede llevar? Eso en 2020. Claro, resulta que ha salido en 2024. ¿Por qué? Porque resulta que el mundo editorial, no sé si lo sabéis, pero tiene sus normas. Y un autor no puede tener dos novelas con menos de año y medio, ¿no? Porque una tienes que estar promocionando a los dos y no puedes. Entonces una se nos come la otra. Entonces, Memorias en Nube ha tenido que esperar a que cumpliera año y medio la estrella de Eva, ¿no? Para aparecer, ¿no? Y este tiempo, este decalaje le ha sentado de maravilla. ¿Por qué? Porque ha llegado cuando la inteligencia artificial ha hecho el boom, cuando lo que dices parece de presente, cuando no solo eso, no solo por el hecho de la inteligencia artificial, porque muchas de las cosas que pone Mores en la nube en 2020 hubieran parecido una lucubración mental mía, ¿no? Alguno diría, bueno, este hombre se ha fumado algo, ¿qué ha pasado, no? Y ahora son realidad.
Bueno, pero igual todavía a día de hoy también hay esto.